cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Maicí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Estamos a mitad de camino en esta cita de viernes y vamos a dar una vueltecita ya por la oriental provincia Granma, que tiene 13 municipios, comenzando ya la zona de Bartolomé Mazó. Buenos días. Allá la gente buena de Bayamo. Buenos días. Bayamo, Buellarriba, Campechuela, Cautocristo, la zona de Guisa también, Jiguaní, sí señor, Manzanillo, allá por Media Luna, Niquero. Los oyentes de Pilón, la audiencia de Río Cauto y de Yara, en la provincia de Granma. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Buenos días. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos dice que el régimen cubano continúa restringiendo las libertades básicas. Continúa en libertad en Cuba el individuo que apuñaló a un opositor guantanamero. El presidente Barack Obama propondrá el despliegue de sistemas antimisiles en los países aliados del Golfo Pérsico. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advierte que podría iniciarse un conflicto con el gobierno español.
Pasamos con las informaciones en detalle. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió su informe anual donde apunta que el régimen cubano continúa restringiendo la libertad básica de los ciudadanos. Desde la capital estadounidense, Luis Alberto Muñoz amplía.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, nuevamente denunció este jueves que en Cuba continúa la vulneración sistemática y permanente de esos derechos. La situación de Cuba y de otros países del hemisferio figura en el informe anual de la CIDH que dio a conocer su presidenta Rose Marie Antoine. La Comisión de la OEA mantuvo el seguimiento y atención en cuatro países, incluyendo a Cuba y Venezuela. Sobre la isla, la presidenta dijo:
"With respect to Cuba, the Commission finds that restrictions on political rights as well as on the rights of association and freedom of expression."
Respecto a Cuba, la Comisión sostiene que las restricciones a los derechos políticos de asociación, de libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de elecciones, la falta de independencia del Poder Judicial y las restricciones a la libertad de movimiento han conformado durante décadas una situación sistemática de vulneración de los derechos humanos de los habitantes en Cuba. En el transcurso del 2014, la información disponible indica que la situación en general de derechos humanos no ha variado. Persisten los abusos señalados, así como una severa represión y obstáculos a defensores y defensoras de derechos humanos. En este capítulo, la Comisión saluda el avance en la restauración de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Además, reitera su preocupación por el impacto negativo que tiene el embargo de Estados Unidos contra Cuba en los derechos humanos y en los habitantes de la isla. Pero no exime al gobierno de sus obligaciones internacionales establecidas en la Declaración Americana de la OEA, dijo Rose Marie Antoine. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
La agenda del presidente de Francia, François Hollande, en Cuba no tiene previsto un encuentro con la oposición cubana o la sociedad civil independiente, aseguró en la nota del diario francés Le Monde.
En La Habana, Hollande se reunió con el cardenal Jaime Ortega, jefe de la Iglesia Católica Cubana, quien jugó un importante papel como mediador en la liberación de los presos políticos en el 2010.
Sin embargo, recuerda Le Monde, el arzobispo de La Habana no puede considerarse como representante de la sociedad civil independiente del Estado, que ha luchado por conseguir un lugar.
Lo mismo sucede con el encuentro previsto con los estudiantes de la Universidad de La Habana, en el que las autoridades evitarán cualquier desliz, señala el diario.
Hollande será el primer presidente francés que visita la isla. Uno de los temas claves que tratará Hollande será la cuestión de la renegociación de la deuda cubana, que se eleva a más de 15,000 millones dentro del Club de París.
En otras informaciones, tenemos que conseguir en libertad el individuo que apuñaló al opositor guantanamero Nyorber García Fournier. Así lo denunció a Martín Noticias el activista Joandri Beltrán.
Él se llama Reynier Grandal el Sabón, e incluso lo hace de un modo provocativo. Él se pasea incluso hasta cerca de mi casa y cerca de los disidentes. Yo sé que ellos están buscando un pretexto para que nosotros lo podamos o lo agredamos, pero como nosotros somos personas pacíficas, aunque en Cuba no haya justicia, pues nosotros se lo vamos a dejar en la mano de Dios y que la opinión pública conozca la realidad. Dios, desgraciadamente, fue lesionado. Y incluso eso le pudo cortar su vida. Hubo un tiempo donde él andaba con una mocha y un primo de él andaba con un bate. Y él lo decía que quien se le acercaba o quien hiciera sombra, él le iba a arrancar el brazo. Pero luego después nosotros fuimos a la unidad de la policía, se lo pusimos en conocimiento al teniente coronel Regual, jefe de la unidad de la policía del Parque 24. Lo sabe también el teniente coronel Giovanni Segura, jefe de la seguridad del Estado aquí en la provincia de Guantánamo, de esta situación, y ellos no han tomado ninguna medida ni han hecho absolutamente nada. Estas son cosas que son autorizadas, sin duda, por los oficiales de la seguridad del Estado.
García Fournier regresaba a su hogar el pasado 18 de abril después de visitar a su hijo cuando fue interceptado por Reynier Grandales, quien lo golpeó y apuñaló. Debido a las lesiones ocasionadas al activista, tuvo que ser hospitalizado en el Hospital Provincial de Guantánamo.
Declaran ilegal la recolección de megadatos telefónicos por parte de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Tony Cano nos informa.
Una Corte Federal de Apelaciones renovó este jueves los cuestionamientos a un controvertido programa de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos que recolectó registros de llamadas telefónicas de millones de estadounidenses al decir que estas acciones no estaban autorizadas por el Congreso. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York determinó que un tribunal inferior cometió un error al desestimar una demanda de la Unión Estadounidense por las libertades civiles que desafiaba la constitucionalidad de la vigilancia con el argumento de que violaba la privacidad de las personas. La Agencia de Seguridad Nacional recopiló un grupo de metadatos telefónicos en un programa cuya existencia fue revelada por primera vez con el excontratista del organismo Edward Snowden. La decisión de este jueves no resolvió el tema de si el programa de la NSA violó la prohibición de búsquedas sin autorización judicial bajo la Cuarta Enmienda. La Casa Blanca indicó este jueves que está evaluando la nueva resolución judicial sobre el programa de recopilación de datos, pero declinó comentar en particular. Sin embargo, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Ned Price, dijo que el gobierno sigue trabajando de cerca con los miembros del Congreso de ambos partidos sobre este tema. En Washington les informó Tony Cano.
El presidente Barack Obama propondrá el despliegue de sistemas antimisiles en los países aliados del Golfo Pérsico con el fin de protegerse contra los misiles de Irán.
Los líderes del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo mantendrán conversaciones en Washington la próxima semana con el mandatario estadounidense donde discutirán sobre la seguridad en la región y la influencia iraní.
Estados Unidos ha mostrado preocupación por el incremento cada vez mayor de fuerzas iraníes en el Estrecho de Hormuz y en el Mar Arábigo, y también por su presencia en Siria, Irak y Yemen.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advierte que podría iniciarse un conflicto con el gobierno español y dijo estar listo para la batalla con España. Aymara Lorenzo nos informa.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, alertó que hay sectores de la política española que planean usar a Venezuela para favorecer una tendencia electoral en los comicios que se realizarán en la nación ibérica el próximo 25 de mayo.
Estoy listo para la batalla. Si ustedes quieren batalla, ya. Si quieren buenas relaciones diplomáticas y políticas, sigo tendiendo la mano. Pero no me voy a dejar, ni voy a dejar que le falten el respeto a Venezuela.
Las declaraciones de Maduro se registraron horas después de que el ex jefe de gobierno español, Felipe González, recibiera el premio Ortega y Gasset en nombre del político y editor venezolano del diario Tal Cual, Teodoro Petkov, quien tiene una medida de prohibición de salida del país por una demanda del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, contra el periódico.
Las clases políticas y económicas, la élite que gobierna ese país, tiene un plan para agredirnos en mayo. Lo estoy diciendo. Yo quiero tener buenas relaciones con este gobierno, sea quien sea, o el gobierno que venga.
Las relaciones entre España y Venezuela han escalado a un nivel de tensión por las críticas abiertas de González hacia el gobierno de Maduro y por haber aceptado formar parte de la defensa en calidad de asesor técnico del líder opositor venezolano Leopoldo López. Está previsto que González viaje a Venezuela el próximo 17 de mayo. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Son las 7 y 11 minutos de la mañana. Estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este viernes. Lucy García, Moisés López, Teo Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. De aquí a las 7 y media de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, claro que sí, a cargo del decano Jerry del Castillo. Por acá tendremos al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com para el día de hoy. Seguiremos escuchando notas de interés que nos regala Lucy, un poco también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma. También te vendo un trombón, ya está cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Nikki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto.
El pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones de las aguas del Atlántico ganó en fuerza en horas de la madrugada y se convirtió en la tormenta tropical Ana, con vientos de 75 kilómetros por hora. El vórtice de Ana se halla a unos 255 kilómetros al sur-sudeste de Myrtle Beach, en Carolina del Sur, y su movimiento actual es muy lento, al norte-noroeste a 2 kilómetros por hora, con una presión mínima central de 1.004 hectopascal. Ana debe provocar precipitaciones entre 2 y 4 pulgadas en la región de las Carolinas durante el fin de semana. Para Cuba, que está lejos de la influencia de Ana, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en la tarde con chubascos y tormentas aisladas. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, mis amigos, allá los Marlins le ganaron a los Gigantes de San Francisco, batearon 17 hits y no escampó el decano en acción. Buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. Increíblemente, los Marlins jugando en San Francisco, sí, en los últimos 19 juegos han ganado 14.
Tú no me digas, chico.
Y, güey, ganar fuera de casa, sí, no es fácil.
Entonces tienen suerte en la costa oeste.
Le gusta jugar en San Francisco. No, en la costa oeste no necesariamente han tenido éxito, pero por lo menos en esa ciudad de San Francisco.
¿Qué te parece?
Sí, han tenido. Y déjame decirte una cosa. Yo he tenido el gusto de estadio varias veces.
La verdad.
¿Qué estadio más bello?
Sí.
Pero bello. El estadio de pelota de San Francisco es un monumento a cómo debían de lucir todos los estadios. Pero ayer Marcelo Ozuna disparó jonrón con un corredor a bordo. Giancarlo Stanton y el pitcher Dan Heron también remolcaron dos carreras cada uno en la victoria. Los Dodgers de Los Ángeles apabullaron a los Brewers de Milwaukee 14 carreras por 4. El cubano Yasmani Grandal disfrutó anoche del mejor día en su carrera jugando pelota. Conectó 4 hits, incluyendo 2 jonrones, y terminó con 8 carreras impulsadas. 8 carreras, sí, impulsadas. Oiga, en un juego.
Bárbaro.
No es récord, pero es buen averaje.
Definitivamente.
El cubano Alex Guerrero también conectó larga distancia en la victoria. Los Cardenales de San Luis le ganaron a los Cubs de Chicago 5-1. Jason Hayward batió de 4-3 y anotó 3 carreras. John Lackey ponchó a 10 bateadores en los 7 innings y 2 tercios que lanzó. Pittsburgh le ganó al Cincy 7-2. Sterling Marte y Chris Stewart impulsaron 2 carreras cada uno. A.J. Burnett permitió solamente 2 carreras en 7 innings. Y los Arizona Diamondbacks blanquearon a los Padres de San Diego 11-0. Tuffy Goswich batió 3 two ways y terminó con 4 carreras impulsadas. Paul Goldschmidt y Mark Trumbo también conectaron larga distancia. Ruby de la Rosa tiró 7 innings de scon en la victoria. Y cuando regrese contigo más tarde, estaremos hablando de la, sí, Liga Nacional, así que no te vayas.
Oye,
muy lejos.
Lo último que estaba conversando ahorita mismo acerca del deporte es que hay que esperar a ver si las personas que pagaron por esta pelea van a hacer lo mismo el año que viene con la pelea que se acerca, que se avecina, ¿no?
Bueno, él va a pelear una vez más y ya hablamos, sí, a lo mejor Amir Khan es el contrincante. Bueno, está bien, esa pelea no es mala.
No, no es mala, es una buena pelea. Khan es bueno.
Sí, pero no creo, bueno, no va a tener el mismo, la misma atracción que tuvo, sí, con la pelea de Pacquiao, pero si vuelve a pelear con Pacquiao, sí, es lo que yo te estaba tratando de, yo no sé si la fanaticada va a aceptarla como aceptaron esta.
Sí,
la verdad, no sé, no estoy seguro del resultado ese.
Tú tienes toda la razón. Esto dejó un sabor amargo y es difícil de recuperar este asunto de lo que,
sí,
bueno,
porque
de lo que sucedió.
Cuando tú das una revancha, normalmente es porque la primera pelea fue espectacular.
Claro, definitivamente, claro.
Y esta pelea, la verdad, honestamente, de espectacular no tuvo mucho.
No tuvo prácticamente nada.
Prácticamente nada.
Prácticamente nada. Óyeme.
Pero eso es así. ha pasado tanto trabajo y de vez en cuando solamente vemos una pelea tan importante como la que vimos el otro
el
día.
Estilo pero bueno. El estilo de este muchacho Khan, ¿el estilo es parecido al de Mayweather? ¿Es boxeador, es técnico o es fajador?
Es técnico, pero también pega.
Sí.
Y no tiene miedo de meterse en el ring y intercambiar golpes.
No.
Que lo hace más interesante, pero oye, pegarle a Mayweather
cuesta trabajo
y lo ha demostrado, ya son 48 victorias seguidas. No es fácil.
Hay que andar con GPS.
Y sí, con GPS y un bate.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos dice que el régimen cubano continúa restringiendo las libertades básicas. Continúa en libertad en Cuba el individuo que apuñaló a un opositor guantanamero. El presidente Barack Obama propondrá el despliegue de sistemas antimisiles en los países aliados del Golfo Pérsico. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advierte que podría iniciarse un conflicto con el gobierno español.
Son las 7:20 minutos de la mañana. Por acá tenemos en el estudio con nosotros al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar hoy en la página nuestra, martinoticias.com. En Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Oscar, Moisés. Un saludo a nuestros oyentes en Cuba y presentamos los últimos titulares que ingresaron a nuestro portal de internet. Ministra, Cuba necesita y ve con buenos ojos promesas de inversión de Estados Unidos. La normalización va a un ritmo más lento que el que todos quisiéramos por la necesidad y la importancia de que empresas norteamericanas pudieran empezar a operar con Cuba, dijo en México la titular cubana de Finanzas y Precios, Lina Pedraza. Castro tranquiliza a Putin, dice la prensa rusa. El diario Gaceta.ru titula que el gobernante cubano tranquilizó a su similar ruso acerca del acercamiento entre La Habana y Washington, ratificando que a pesar de las nuevas relaciones con Estados Unidos, Cuba sigue siendo un socio estratégico de Moscú. Ferries para enlazar Puerto Rico y Cuba. La naviera con sede en San Juan, America Cruise Ferries, sopesa enlazar Puerto Rico y Cuba por vía marítima después que se consolide el enlace entre Miami y La Habana. Abogan en Rusia por la reapertura de la base de Lourdes. Rusia está intensificando la cooperación militar con Cuba y posiblemente reanimará el Centro de Inteligencia Electrónica de Lourdes, dijo el vicepresidente de la Comisión de Seguridad de la Duma, Dmitry Gorobtsov, al diario Izvestia. La historia sobre la entrevista entre Castro y Putin figura entre las más leídas en nuestra página web en las últimas horas, junto con las siguientes. Francés llevaba 38 cubanos ilegales a Islas Vírgenes de Estados Unidos. Los inmigrantes fueron descubiertos en el interior del catamarán Mazurka, capitaneado por Alain René Leichnam, quien podría enfrentar ahora una condena de hasta 10 años de cárcel. Organizan la primera regata entre Cayo Hueso y La Habana en 50 años. El Departamento de Comercio de Estados Unidos otorgó los permisos para la regata Havana Challenge, en la que participarán entre 5 y 7 catamaranes a vela Hobie Cat de 16 pies de eslora. El ferry podría volver a ser el principal enlace entre Estados Unidos y Cuba. Si el pasado puede ser una buena referencia, el anunciado servicio de ferries a Cuba autorizado por Washington podría multiplicar exponencialmente los lazos entre las dos orillas. Y españoles dispuestos a construir el Estado cubano. Emilio Lamo de Espinosa, presidente del Instituto Elcano, dedicado a estudios internacionales y estratégicos, dijo que España puede hacer una buena tarea cooperando con Estados Unidos para favorecer la democratización del país caribeño. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cartaya. A las 7:23 minutos de la mañana pasamos inmediatamente por acá con Lucy. Lucy, buenos días. Adelante, Lucy.
Gracias. El musical del Rey León sigue triunfando en Broadway casi 20 años después de su estreno y ha vuelto a ser el espectáculo más taquillero. Este año ha alcanzado 100 millones de dólares amasados y 700 mil espectadores. Desde que Julie Taymor se atrevió a poner sobre el escenario la entonces cinta de animación más taquillera de la historia, porque este es el multipremiado montaje que ha recaudado 1.120 millones de dólares y ha sido visto por 12 millones de personas. La industria de Broadway ha generado grandes ingresos y ha recibido más de 13 millones de personas. El teatro ha adaptado muchos clásicos de Disney, como es el caso de Aladino, El Rey León, El Mago de Oz. Desde el punto de vista de su villana Wicked, que ha amasado 94,6 millones de dólares. En Broadway, las obras no musicales siempre son menos atractivas para los turistas, más difícil de entender sin un buen nivel de inglés y tradicionalmente con menos duración en cartel por los compromisos de sus actores. Aunque en los últimos tiempos las obras de Broadway casi todas se presentan con subtítulos en inglés y en español. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Bien, exactamente por acá son las 7:25 de la mañana. Estás en sintonía con Radio Martí y tu cita tempranito de mañana, de 5 a 9, de lunes a viernes, con las últimas noticias en nuestro segmento de variado interés, el tiempo, los deportes.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Las 7:30 de la mañana en nuestro reloj. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo viernes. Estamos 8 de mayo del 2015. Más informaciones pasamos con Moisés López y los titulares.
Un político español califica de ridícula la política exterior de España hacia Cuba. Rusia apoya la participación de Cuba como observador en un grupo formado por ex repúblicas soviéticas. La Fiscalía Federal estadounidense podría investigar denuncias raciales contra el Departamento de la Policía de la ciudad de Baltimore. Y rechazan en Colombia la injerencia de los jefes de las FARC en suspensiones de fumigación a los cultivos de coca y de amapola.
Pasamos con las informaciones en detalle. El reconocido político español Guillermo Cortázar califica de ridícula la política exterior española hacia Cuba. María García con información.
Guillermo Cortázar fue un peso pesado dentro del Partido Popular en España, actualmente en el gobierno, el que preside Mariano Rajoy. Su mujer fue incluso ministra del primer gobierno conservador de José María Aznar. Ahora Cortázar preside la Fundación Hispano-Cubana dedicada a promover el diálogo y la democracia en Cuba. Según publica el diario digital República, Cortázar ha escrito una carta dirigida al jefe de gabinete de Mariano Rajoy, a Jorge Moragas, pidiendo al gobierno español que no siga dando la espalda a la oposición anticastrista y que deje de hacer el ridículo en su relación con La Habana. Advierte Cortázar de que esta actitud del gobierno de Rajoy y en concreto del titular de Exteriores Margallo les pasará factura en las urnas. Cortázar siempre se ha presentado como un defensor de las libertades en Cuba.
Si fuera promover la democracia en Cuba y aunar los esfuerzos. Es la primera vez que se ponían juntamente en una misma mesa, en un mismo patronato, que demostró que era posible que los cubanos hablaran de una cosa nada más, que es, como decía nuestro eslogan, era Unidos por la Libertad. Es decir, no había diferencias, es decir, todo el mundo podía tener su opinión.
Este diputado del Partido Popular no oculta su malestar con el nuevo posicionamiento del gobierno y califica de desprecio la actitud de Margallo y del propio Rajoy para con la disidencia cubana. Desde España, María García, Martín Noticias.
El presidente de la Duma rusa, Sergei Naryshkin, declaró a la prensa en La Habana que apoya la participación de Cuba como observador en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, entidad que agrupa a varias ex repúblicas soviéticas en el ámbito militar y político.
La propuesta de Naryshkin en La Habana para que Cuba participe en la OTSC responde a los intereses de seguridad nacional tanto de Cuba como de Rusia, dijo el también diputado y ex embajador Vasily Lihachek.
La OTSC, creada en el 92, está integrada por Rusia, Armenia, Tayikistán, Kazajistán, Bielorrusia y Kirguisia. Como observadores están Serbia y Afganistán.
Otras tres naciones, Uzbekistán, Georgia y Azerbaiyán, que participaron en su creación, la abandonaron más tarde. Egipto, Irán y la India sostienen conversaciones con Rusia para su ingreso en el grupo.
A 4 años de la muerte del activista cubano Juan Wilfredo Soto García, la justicia cubana sigue sin pronunciarse. Conversemos con Guillermo Fariña, líder del Foro Autototalitario Unido.
Bueno, hoy día 8 de mayo se cumple el 4º aniversario del asesinato tras una golpiza. El opositor y el preso político, Juan Wilfredo Soto García, miembro de la Policía Nacional Revolucionaria, orientado por oficiales de la Secretaría de Estado que se encontraba en ese momento en el Parque Leóncio Vidal, le dieron una golpiza y, a pesar de los testigos, a pesar de que este caso está en fiscalía, no se ha hecho nada más. Uno de los policías que golpeó, nombrado Alexis, a los pocos meses de este asesinato se suicidó de un tiro en la cabeza, y el otro se encuentra en estos momentos ingresado en la sala de psiquiatría del Hospital Militar de Santa Clara, comandante Pili Fajardo, pero no quieren, bajo ningún concepto, decir quiénes son los oficiales de la Seguridad del Estado que indujeron a los policías a que le dieran esta gran golpiza, este enorme golpiza a nuestro hermano. No, en el caso de Soto, ellos comenzaron a hacer una investigación, pero según nos dijo una fiscal al pastor Mario Félix Leonardo Barroso y a mí, hace alrededor de 2 años que fuimos a Fiscalía Provincial, que había venido una orden de La Habana de que había que parar la investigación hasta nueva voz.
Exactamente son las 7:35 y la nueva fiscal general de los Estados Unidos tomará una decisión sobre si somete al Departamento de Policía de Baltimore a una profunda investigación. Leonardo Bonet amplía la información desde Washington.
La alcaldesa de Baltimore, Stephanie Rawlings Blake, solicitó al gobierno de Estados Unidos que investigue lo que describió como los patrones y prácticas de la policía local, muy cuestionada tras la muerte del joven negro Freddie Gray, como consecuencia de las graves lesiones que sufrió cuando estaba bajo custodia policial. Este jueves, la Subcomisión de Justicia del Senado realizó una audiencia en la que se le preguntó a la nueva fiscal general, Loretta Lynch, sobre dicha investigación.
Estamos actualmente
en el proceso de considerar la solicitud de funcionarios de la comunidad y de líderes policiales para que se realice una investigación sobre si el Departamento de Policía de la ciudad de Baltimore ha incurrido en un patrón o práctica de violaciones a los derechos civiles, y tengo intención de tomar una decisión al respecto en los próximos días. La agencia EFE informa que durante la audiencia, varios senadores, como el demócrata Patrick Leahy de Vermont, expresaron apoyo al proyecto de Lynch de reconciliar a las minorías y a las fuerzas policiales, no solo en Baltimore, sino en todo el país, debido a la sucesión de muertes de afroestadounidenses a manos de policías blancos, a menudo en polémicas circunstancias.
El Senado de Estados Unidos aprobó hoy un proyecto de ley que exige una revisión del Congreso a cualquier acuerdo que el Grupo 5+1, Estados Unidos, China, Rusia, Francia y el Reino Unido, más Alemania alcance con Irán acerca de su programa nuclear.
El texto legislativo, auspiciado por el liderazgo republicano, logró el apoyo de numerosos demócratas después de que se negociaran ciertas enmiendas necesarias para conseguir su consentimiento.
La legislación consensuada daría al Congreso 30 días para revisar el pacto nuclear con Irán, una vez que éste sea rubricado, tiempo durante el cual el presidente Barack Obama podría levantar las sanciones impuestas por el Ejecutivo a Irán, pero tendría que respetar las que se hayan impuesto por mandato de los legisladores.
Y pasando con América Latina, el presidente del Partido Conservador de Colombia rechazó la injerencia de los jefes de la FARC en decisiones relacionadas con la orden de suspender la fumigación de los cultivos de coca y amapola. Los detalles con Federico Fulleda.
El presidente del Partido Conservador de Colombia, representante a la Cámara David Barguil, rechazó la injerencia de los jefes de la FARC en decisiones trascendentales relacionadas con la orden de suspender la fumigación de los cultivos de coca y amapola con glifosato y lo consideró inaceptable. Los jefes de la FARC han pedido que cese el uso del glifosato para la fumigación de los cultivos ilícitos que son, según todos los informes oficiales de la policía, controlados por miembros de esta organización guerrillera. Barguil, al fijar la posición sobre el uso del glifosato, dijo:
yo sí creo y llamo la atención que es muy disidente y preocupa enormemente que se hayan dado estos aumentos significativos y que coincidan con las fechas del inicio del proceso de paz. Además, recordemos que la FARC quiso incluir en la negociación la condición de suspensión de este tipo de erradicaciones y que aquí no se le puede permitir, y el gobierno y Colombia no puede permitir que la FARC nos imponga en la agenda de cara a la negociación que se adelanta en La Habana.
Un grupo de funcionarios del Ministerio de Salud le recomendó al presidente Juan Manuel Santos cesar el uso del glifosato en Colombia, pero el representante Barguil expresó su desacuerdo. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
La Sociedad Interamericana de Prensa denunció que los primeros meses del 2015 han sido dramáticos en América Latina, debido a restricciones contra los medios de comunicación en Venezuela y Ecuador y asesinatos de comunicadores en Honduras y otros países.
El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, Sip Gustavo Moment, aseguró el miércoles en Costa Rica que en Venezuela y Ecuador el periodismo se ejerce en condiciones extremas, lo que representa un franco deterioro y retroceso de la libertad de expresión.
Moment manifestó que en Ecuador solo existe la verdad del presidente Rafael Correa, cuyo gobierno ha promovido leyes para reprimir y no para dar espacio a la democracia.
El presidente de la CID destacó que la situación en Venezuela, donde varios periódicos han anunciado su posible cierre por falta de papel, es todavía peor.
Según Mome, los periódicos que no son afines al gobierno del presidente Nicolás Maduro no consiguen divisas para comprar papel, lo que obligaría a algunos de ellos a suspender la circulación en las próximas semanas.
Exactamente a las 7:40 minutos y se intensifican las tensiones entre Estados Unidos y Alemania debido a la cooperación entre sus agencias de servicios secretos. Detalle con Boris Luis Santa Coloma.
Las tensiones entre Estados Unidos y Alemania por la cooperación entre sus servicios secretos se intensificaron tras nuevas acusaciones de políticos germanos de que los americanos habían ido más allá de lo acordado en el Tratado de 2002. Dicho acuerdo se ha convertido en controversial luego que medios alemanes revelasen que el servicio secreto alemán BND estaba espiando a empresas y políticos europeos para la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El ministro del Interior, Thomas de Maizière, declaró ante el comité parlamentario que investiga el escándalo:
en el 2008,
en mi condición en aquel entonces de enlace entre el BND y el despacho de la canciller Angela Merkel, nunca tuve conocimiento sobre las informaciones que el BND entregaba a los americanos. En una reacción espontánea, el BND anunció una reducción drástica en sus entregas de información a los americanos. La pasada semana, la cooperación con la inteligencia americana permitió frustrar un atentado en Alemania semejante al perpetrado en Boston en 2013. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martí Noticias.
Bien, son las 7:42 minutos de la mañana. De aquí a las 8 tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, estaremos por acá platicando de regreso con el decano Jerry del Castillo. Estaremos también escuchando el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos escuchando notas de interés que nos regala Lucy. Un poco de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí. Con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del ídolo puertorriqueño, Ricky Martin. Ricky Martin. El Eurosatélite te lleva a conocer lo que suena esta semana en el viejo continente. Al segmento Contacto Directo nos escribe una joven desde Pinar del Río. Y el flashback te lleva a 1983 para que recuerdes el exitazo del rey del pop Michael Jackson, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana hace 32 años. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM. Una revolución musical. Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí. Cada juego, una verdadera pelea entre campeones. Las voces de Víctor Suave y Juan Pendas.
No se pierda este viernes a las 8 de la noche desde el United Center en Chicago, el tercer juego de la División Este entre los Caballeros de Cleveland y los Toros de Chicago. Ahora con la serie empatada a 1.
Baloncesto profesional de la NBA por Radio Martí. Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Pronóstico de tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, mientras la tormenta tropical Ana, con vientos de 75 kilómetros por hora, se dirige hacia las costas de las Carolinas, sobre Cuba y la región del Caribe se están desplazando fuertes vientos del noroeste en la altura, que están provocando condiciones de mucha estabilidad. Sin embargo, en superficie, áreas de calma y vientos variables muy débiles provocarán un fin de semana totalmente caluroso con una muy discreta actividad de nublados y lluvias. Para Cuba, lejos de la influencia de la tormenta tropical Ana, tendremos cielos parcialmente nublados aumentando en la tarde con chubascos y tormentas aisladas. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, y mientras los Yankees le ganaban a los Orioles, Alex Rodríguez y su historia ayer, allá en el Yankee Stadium. Buenos días, decano.
Buenos días, Oscarito. Como dices, otro día histórico para Alex Rodríguez, que se colocó en cuarto lugar entre los jonroneros de todos los tiempos, pasando a Willie Mays con su jonrón 661 en su carrera. Los Yankees vencieron a los Orioles 4-3. Por delante de Alex están solamente Babe Ruth, Hank Aaron y Barry Bonds.
¿Qué te parece, chico?
En la lista de jonrones. Sí. En los otros juegos de ayer en la Liga Americana, vemos que los Twins de Minnesota superaron a los Atléticos de Oakland 6-5. Eduardo Escobar y Eddie Rosario remolcaron un par de carreras cada uno. Los Tigres del Detroit le ganaron a los Medias Blancas de Chicago 4-1. Kyle Lapstein permitió solamente una carrera sucia en 7 innings y 2/3 que lanzó Víctor Martínez, Miguel Cabrera y Nick Castellanos. Impulsaron carreras para los Tigres. Los Royals de Kansas City le ganaron a los Indios de Cleveland 7-4. Eric Hosmer conectó larga distancia con 2 hombres en base contra Corey Kluber en el primer inning. Kluber, que ganó el premio Cy Young el año pasado como el mejor pitcher en la Liga Americana, todavía está buscando su primera victoria de esta temporada y ya lleva 5 derrotas. Creo que no va a ganar el Cy Young este año. Texas le ganó al Tampa anoche 5-4. Elvis Andrus impulsó 2 carreras y los Rangers ganaron su 4th juego al hilo. Y los Astros de Houston le ganaron a los Angelinos de Los Ángeles 3-2. Anotaron sus 3 carreras en el 9th inning contra el cerrador Houston Street, gracias a hits impulsadores de Jake Marisnik, Preston Tucker y el gigante José Altuve. Tremendo pelotero es el José Altuve.
Sí, señor.
Que yo no sé de dónde salió, pero dicen, Oscar, que mide 5 pies, 5 pulgadas.
¿Cómo? 5'5"?
5'5".
Óyeme.
Y es posible que lo hayan estirado un poco y le hayan puesto una banquetica para llegar a los 5'5".
¿Y qué usted y yo hacemos por acá entonces, mi hermano?
Yo no sé. Pero batea, es un saco en línea.
Ah, bueno.
Es un saco en línea. Sí, regreso contigo más tarde.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Política español califica de ridícula la política exterior de España hacia Cuba. Rusia apoya la participación de Cuba como observador en un grupo formado por ex repúblicas soviéticas. La Fiscalía Federal estadounidense podría investigar denuncias raciales contra el Departamento de la Policía de la ciudad de Baltimore. Y rechazan en Colombia la injerencia de los jefes de las FARC en sus suspensiones de fumigación a cultivos de coca y de amapola.
Y pasamos con el habitual comentario que nos brinda por acá Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días, Oscar. Decía así, mi querido amigo Putin, yo no podía faltar a esta celebración. Esas fueron las palabras de Raúl Castro ayer cuando fue recibido en el Kremlin por Vladimir Putin y su equipo. Tú sabes que Raúl Castro se encuentra en Moscú para participar mañana en la conmemoración del 70 aniversario de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania fascista. Y más allá de estas palabras que pueden traer un poco de la nostalgia, que Raúl Castro, tú sabes que siempre ha sido calificado como un hombre más que filo ruso, filo soviético, encierra, yo te diría, la verdad de lo que está detrás de esto. Yo creo que por el lado cubano, Oscar, Raúl Castro lo que está soñando es con una suerte de una nueva luna de miel, ¿no?
Sí.
Para desarrollar desde el punto de vista, digamos, ya comercial y económico, todo lo que tenga que ver con el sector aviación, aeropuertos, ferrocarriles, transporte, convenios en materia de la industria biofarmacéutica, el proyecto del Mariel, que Cuba está ansiosa de que finalmente alguien se meta ahí, y quién mejor que los rusos, eso piensa Raúl Castro. Y del otro lado, Oscar, está el asunto, y está en las palabras de varios funcionarios rusos, incluso de la prensa rusa, del desarrollo de una nueva alianza estratégica. Es decir, esto hay que pensarlo en la nueva perspectiva en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Y con lo que está soñando Putin, ya sabemos con lo que sueña Raúl Castro, con lo que yo creo que está soñando Putin es con una suerte de pulso con Estados Unidos y por supuesto con la administración del presidente Barack Obama. Incluso hace un par de días o ayer, un diputado miembro del Comité de Seguridad de la Duma, que se llama Dmitry Gromyzov, dijo que él apostaba por la reapertura de los servicios de la base de espionaje de Lute, que tú sabes que desde el año 67 hasta que fue cerrada casualmente por el propio Putin, pues está apostando por esto. Es decir, el Kremlin, por supuesto, declinó hacer cualquier tipo de comentario sobre esta idea, pero lo cierto es que no es descabellado pensar, tú tendrás presente que el propio Putin ha tratado de nuevo relanzar sus relaciones con América Latina, el mejor ejemplo está en el caso venezolano.
Sí.
Yo creo que Putin, en esas ambiciones imperiales que tiene de la vieja Rusia, está soñando nuevamente con que Cuba le sirva como una piedra de toque o una piedra en el zapato en el nuevo marco de las relaciones que se están tratando de normalizar entre Estados Unidos y Cuba. Así que tenemos los dos sueños, el de Raúl Castro y el de Vladimir Putin. Sí. Mañana la foto allí parados al borde de la muralla del Kremlin observando la cantidad de tanques que van a desfilar. Yo creo que cada uno va a tener eso en su cabecita. La historia dirá si eso es así o ocurre otra cosa. Yo apuesto por otra cosa. Ni los sueños imperiales de Putin, mucho menos la nostalgia de Raúl Castro.
Recuerda que los sueños son.
Así es, decía Calderón de la Barca. Un abrazo, Oscar.
Gracias, Miguel. Buen fin de semana. Gracias. Siete 7:53 minutos de la mañana, porque estamos claros, estamos de regreso con Lucy. Buenos días, Lucy, adelante.
Gracias. El español Plácido Domingo, el italiano Roberto Alana, el argentino Marcelo Álvarez o el letón Alexander Antonenko están entre los tenores que pasarán por el escenario de la Ópera de París en esta próxima temporada. La nueva era de esta institución estará impregnada de una ambiciosa búsqueda de equilibrio entre la innovación y el clasicismo, con 18 estrenos en su primera temporada. Las dos grandes escenas de La Bastilla y del Teatro de la Ópera Garnier ofrecerán un total de 32 montajes de ópera y ballet. Una de las novedades es que el ruso Dmitry Cherniakov, por su parte, volverá con Lolanta Cascanueces para presentar por primera vez juntas la ópera y el célebre ballet, tal como los ideó Tchaikovsky en 1892. Trabajarán con los directores y músicos más prestigiosos del momento y también las mejores voces para servir a compositores excepcionales. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Exactamente las 7:54 minutos de la mañana. Si ustedes en Bullo nos quieren hacer llegar aquí a algunas letras, escribirnos una cartica, no viene mal. Lo puede hacer acá Radio Martí, programa tempranito y de mañana. Apartado postal 521868, apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Así que ya gracias de antemano. También le decimos que tenemos un correo electrónico que es tempranitodemañana@gmail.com. tempranitodemañana@gmail.com. Y desde luego tenemos el Twitter que funciona. Sí, señor. Estamos hablando de la dirección de... Si no tiene Twitter, la puede abrir, que es una cuenta que es gratis. Así se comunica con nosotros. Venga, @martitempranito. Así que vamos a pasar con la siguiente pieza musical de la mañana para cerrar estos 30 minutos. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Y estamos a viernes, en presencia del fin de semana. Ah, y muy importante, este domingo será el Día de las Madres. Así que de antemano estoy saludando a todas las mamás que están en sintonía en este minuto. Están con nosotros desde su casa, allá en cualquier lugar de Cuba, allá de San Antonio, Mexi. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy.